En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Déjà Vu, nuestra mirada. Mi nombre es Claudia Machado y es realmente un placer estar aquí en la Uniradio. Estoy acompañada por Cristina Saralegui. Bienvenida, Cristina.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa.
Y también, por supuesto, por Isaac Norman. Bienvenido, Isaac. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Ansioso en esta instancia y muy contento.
Así es. Además, nosotros con Cris somos egresadas de esta facultad. Les contamos un poquito. Y Isaac es psicólogo. Bien, le vamos a contar entonces un poquito de qué va Déjà Vu, nuestra mirada, este programa que estamos empezando aquí en la Uniradio.
Muy bien. Bueno, Claudia, te comento. La idea de este programa para todos es poder pensar acerca un poquito de lo que nos pasa a diario, en la vida cotidiana, principalmente desde una mirada psicosocial, pero también permitiéndonos movernos hacia otra disciplina, hacia otros diferentes puntos de vista. Particularmente el día de hoy vamos a tratar el tema de la violencia y la educación. Actualmente sabemos que es algo que de lo que se habla mucho, que todo nos preocupa a todos los uruguayos, la problemática de la violencia. Todos los días encontramos titulares que no nos dejan de impactar. Sin embargo, nos encontramos tan incluidos en dicha dinámica social, en la vida cotidiana, que no logramos percibirlo. Tal vez derivado del ritmo de la vida que llevamos, la demanda permanente del entorno de respuestas inmediatas que tenemos y, bueno, que nos impiden a veces ver y sentir lo que actuamos en nuestras dinámicas relacionales. Y entre todo esto, aquellos que nos ven son los niños, aprenden a responder en forma impulsiva, a desconectarse de sus propios sentimientos y a responder mediante la reacción sin mediar la razón ni el respeto tampoco por el otro. Por eso hoy nos motiva el aportar líneas que nos permitan conocer qué posibles vías de cambio pueden darse desde la educación en las etapas más tempranas de un individuo, que le permitan contar con herramientas que habiliten un cambio en lo que respecta a la generación de una sociedad más tolerante y sana en su conjunto. Para ello hoy contamos con la entrevista de nuestros invitados que nos vienen a contar acerca de una experiencia de trabajo que llevan adelante en dicha temática. Se trata del proyecto Tatami.
Ahora vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? Vamos a escuchar buena música, vamos a escuchar a Tom Odell, Another Love, y ya volvemos.
My nights, I wanna cry and I wanna
start on another love, another love. All my tears have been used up.
Ya estamos de nuevo en segundo bloque de Deja Vu, Nuestra Mirada. Y bueno, estamos aquí con el equipo casi completo de Tatami. Pero antes le vamos a contar un poquito de qué se trata esta organización. Cris, contale entonces a la audiencia y a todos de qué se trata.
Cómo no, Claudia, les contamos. El proyecto Tatami es un proyecto que surge en el año 2005 como iniciativa de la Fundación de las Américas, la Intendencia Municipal de Montevideo y la Federación Uruguaya de Judo. Su principal objetivo es la inclusión social mediante la enseñanza de los principios y prácticas de judo, generándose así una interacción entre deporte y apoyo escolar. A partir del 2006 se constituye como asociación civil y en el 2011 en un espacio de formación integral en el marco de la UDELARSA. Desde estudiantes a docentes del ICEF y Facultad de Psicología trabajan en forma interdisciplinaria. En el marco del proyecto se han desarrollado diversos trabajos de investigación y coproducción de conocimiento entre universidad y sociedad conjuntamente. Bienvenidos a todo el equipo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le damos la palabra a Lisandro, la persona de repente que ha comenzado con todo este proyecto. Si bien ya más o menos hicimos una introducción de qué trata, bueno, nos interesa saber un poquito cómo se encuentran actualmente con el proyecto.
Bien, actualmente el proyecto está bajo el marco del espacio de formación integral de la Universidad de la República, donde participan principalmente dos servicios universitarios, el ICEF y la Facultad de Psicología, y su asiento a partir del año pasado físico es justamente el ICEF en las nuevas instalaciones. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos en distintos barrios de Montevideo, en los inicios en el ex cilindro municipal. Después, bueno, nos quedamos sin casa y de alguna manera, a partir del 2010, migramos primero al Museo Aeronáutico y después estuvimos en Casa Valle mucho tiempo, en la Gruta de Lourdes. Y bueno, y a partir del año pasado estamos ahí en Malvin Norte.
Lisandro, tú sos el creador de este proyecto. ¿Cómo arranca? ¿Qué los incentiva a ustedes a crear este proyecto?
Bien, con Bruno lo que nosotros creamos es el espacio de formación integral, ¿no? Y que lo que nos mueve justamente es, primero, inicialmente el deporte como una propuesta, como una herramienta de integración e inserción social de gurises. Nosotros trabajamos con niños en situación de vulnerabilidad social y de alguna manera el trabajo interdisciplinario en distintas instancias, distintos dispositivos, donde el judo es uno de ellos, pero actualmente tenemos dos espacios, ¿no?, fuertes, el espacio de judo y otro espacio reflexivo, recreativo. Y bueno, y lo que ha motivado justamente sus inicios es en el 2004, 2005, digamos, cuando comenzamos a pensar esto. Y bueno, tiene que ver con lo que el país estaba viviendo en ese momento, ¿no? Una crisis social y económica que, si bien se venía recuperando, bueno, había un impacto muy fuerte. Y bueno, me parece que tiene que ver con esto, con buscar como herramientas de alguna manera de integración social principalmente en niños.
Bien, ¿cómo se integra el judo, Bruno, a este proyecto?
Bueno, el judo tuvo periodos, en el primer periodo en el cual yo no estaba, pero digamos, entré en la dinámica porque había un compañero, Andrés Figoli, que fue el primer profesor de judo, junto con José Soca. La idea un poco del judo era, tenía una mirada desde la fuerza disciplinante de la propuesta, ¿no? Es decir, estos niños que venían de situaciones vulnerables, como bien dijo Lisandro, o catalogadas como vulnerables, lo que el judo les daba era, bueno, todas estas cuestiones de la convivencia, la higiene, el estar juntos en un espacio cerrado como es un dojo, respetando ciertas normas, ciertas formas de sentarse, de pararse, ¿no? Esta fuerza disciplinante que tienen otras instituciones como la escuela, en la cual en el judo se veía reforzada, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el judo además, como todo arte marcial, tiene pases de grado, y en esos pases de grado uno va en esta modalidad, que es la modalidad más tradicional, que fue la que llegó a Uruguay, en estos pases de grado uno va adquiriendo conocimientos técnicos, tácticos, pero también conocimientos filosóficos, y en lo que se focaliza en esta vertiente es la cuestión de la conducta y el comportamiento, como siendo ejemplos para los más chicos, ¿no? Uno va avanzando en grados y va siendo ejemplo para los niños más chicos. De hecho, los grados más altos pueden ser una especie de colaboradores de los maestros.
Qué importante.
Así es como empezó.
Qué bueno,
digamos,
que está. ¿No? Sí. Lisandro, ¿cómo ustedes se acercan a las escuelas? ¿Los proponen? ¿Ustedes se proponen? Cuéntenos un poquito cómo es que ustedes trabajan.
Bien, nosotros no hacemos una convocatoria abierta, bien, sino que vamos a las distintas instituciones de la zona, que son los que conocen las problemáticas y de alguna manera los gurises. Entonces, en ese sentido, nosotros elaboramos un perfil con determinadas características, que bueno, el perfil es leído de determinadas maneras, depende de las instituciones, y bueno, nos acercamos a las escuelas, a los OCAT, a las policlínicas, y de ahí, en un diálogo con las maestras, directores, médicos o quizás actores sociales relevantes, ellos pueden de alguna manera derivar a qué gurises pueden beneficiarse o qué gurises pueden participar de alguna manera de este proyecto. Porque bueno, tienen que ser niños con determinadas características, que bueno, que les guste el deporte, ¿verdad? Que les guste hacer la actividad física y bueno, de pronto que les guste el judo también.
Bien, cuéntenos un poquito de cómo es la forma, en forma resumida, cómo es la dinámica de trabajo con los chicos en un día, cómo sería.
Soy Cecilia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. Bueno, trabajamos con Rodri y con Nacho, los tres en el espacio recreativo, porque el proyecto Tatami se divide en dos. Por un lado, ellos tienen la parte de judo, y por otro lado, con nosotros, lo que hacemos es un espacio recreativo. Uh-huh. La dinámica es nada. Llegan los gurises, nos ponemos en ronda, siempre mantenemos como la forma circular, como esto del encuentro, del acercamiento, de la horizontalidad. Y bueno, y ahí hacemos una ronda de cómo están, de cómo se sienten, de cómo vienen de la escuela, de nada, como uh-huh. cómo vienen. Nada, como contar un poquito cómo van sus vidas.
Más acercándose que nada, como un poquito también a lo cotidiano, ¿no? De cómo se sienten ellos, exacto, más allá de lo que es directamente ir, exacto, a la práctica de judo.
Y bueno, y después hacemos jornadas de integración, claro, muchos juegos, que surgen en función a lo que ellos traen. Bueno, a ver, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren hoy? ¿A qué jugamos? Mm-hmm. La propuesta siempre es, bueno, ¿a qué jugamos? Por un lado viene este espacio y después todos nos vamos al tatami y ahí, bueno, a practicar judo. Y ahí estamos en un cuerpo a cuerpo con los gurises, que cambia el vínculo, ¿no? Es bien distinto.
Me gustaría hacerles una pregunta, que algo que está dando vueltas. ¿Cómo es que el judo, siendo un arte marcial, puede ser utilizado como una herramienta que ustedes proponen de integración social?
Yo les comentaba como una primera etapa de la enseñanza de judo más tradicional, que podríamos denominar disciplinante. Después tuvo una segunda etapa que fue más orientada al vínculo con la federación y un poco una relación del mejoramiento, relacionada al rendimiento técnico, el mejoramiento de la técnica y cómo incluíamos a los niños en la Federación Uruguaya de Judo, lo cual fracasó rotundamente. y bueno, gracias a fracasó no por la propuesta de la federación, que la federación organiza eventos como cualquier otra federación, sino porque la incompatibilidad de lo que queríamos en tatami, los que los niños proponían, y bueno, lo que es hoy una propuesta competitiva federativa que exige que los niños estén 8 horas en un lugar, encerrados, que capaz que compiten, capaz que no compiten, en mucha espera, los padres mucha espera, Entonces, en base a esta serie de fracasos, también fuimos modificando la propuesta de judo. Y esa división que marca Cecilia se empezó a amalgamar la idea de un espacio participativo con el espacio de tatami. Por lo tanto, el espacio participativo ocupaba parte de judo y el judo era un espacio participativo también. Entonces los niños empezaron a proponer actividades, ¿no? Bien. Estoy hablando sobre todo del proceso que hicimos en Casavalle, no tanto en los procesos anteriores, ¿no? Porque ahí la cuestión de la disciplina, sobre todo de la psicología social que trae Cecilia, con la propuesta de educación física y de judo, empezaron a unirse como propuesta pedagógica, ¿no? Y eso transformó el formato de enseñanza, digamos. Lo que nosotros queríamos proponer en judo como herramienta disciplinante, captación de talento, por así llamarlo en un principio, se transformó en un espacio inclusivo gracias a esa amalgama que nosotros proponemos en un trabajo que presentamos en un libro de tensión, que esa era la verdadera mirada de Jigoro Kano, que fue el creador de judo, y no estas otras dos miradas, la deportivizada o la disciplinante, que tiene un trasfondo más militar, por así decirlo.
Como un ejemplo, terminamos dibujando arriba de los tatamis, por ejemplo.
Qué
o sea,
bueno.
Quedaba ese espacio sagrado que era el de judo, en realidad también sucedían otras cosas. Es como, en esto que trae Bruno, ¿no? De cómo la participación empieza también a trastocar el judo, que los gurises empiezan a participar y a decir, bueno, a ver, pero esto nos tenían que haber preguntado a nosotros, ¿no? Como en esas cosas, que tuvo.
Sí. Que eso habla también un poco, ¿no? De la idea que uno tiene previamente sobre algo, sobre una idea, ¿no? De la realidad, que es esto que quisieron abordar. Y después con todas estas otras cosas que van surgiendo y que se van dando, ¿no? Y que los niños también traen desde su lugar, desde su mirada de cómo ven las cosas y las necesidades que van surgiendo. También en este sentido queremos ver cómo es el trabajo, cómo se articula el trabajo de ustedes con respecto al medio social, desde una perspectiva más amplia, ¿cómo se articula todo esto con lo general? Me gustaría dirigirle a Lisandro la pregunta. ¿Cómo lo ves tú?
Bien, la articulación en lo social tiene que ver justamente con trabajar con los distintos actores. Principalmente, el trabajo no tiene que ver solamente con las horas que nosotros trabajamos en tatami, sino también, bueno, si bien no tenemos recursos para tener un dispositivo para trabajar con las familias, armamos un dispositivo, por ejemplo, ad hoc para ello, y a su vez trabajamos con las distintas instituciones de las zonas y actores sociales relevantes. Uh-huh. Entonces, ahí, actualmente estamos intentando trabajar, como lo hicimos en otras áreas, porque estamos nuevos en otras zonas de Montevideo, porque somos nuevos ahora en Malvin Norte, en distintas redes, ¿no? Donde esas redes, de alguna manera, que ya están organizadas, ¿no? La red de educación, por ejemplo, en Malvin Norte, y de alguna manera uno puede colectivizar no solamente los recursos que están disponibles, sino bueno, también hablar de determinadas problemáticas familiares y de los niños participantes, ¿no?
En ese sentido. Encuentran como una vuelta de la sociedad, como que han respondido a determinados movimientos en todo este proceso, más allá de lo que es el trabajo estrictamente con los niños.
Sí, yo entiendo que sí, hacer un trabajo aislado que no tiene una repercusión. Y de alguna manera nosotros apostamos siempre a dos ejes importantes. Uno que ya lo vienen nombrando bastante, que es la participación. Es decir, la participación es algo fundamental que tiene que ver justamente con la autoestima, con el autoempoderamiento, digamos, de que yo puedo participar, soy tenido en cuenta, hay alguien que piensa en mí, yo puedo pensar en los otros, puedo compartir un espacio, ¿verdad? Y la otra es la pertenencia, es decir, yo pertenezco a este lado, tengo la camiseta de tatami, por así decirlo, ¿no? La pertenencia a nosotros en las distintas instituciones, en distintos lugares, como la familia, como un grupo de amigos, como tatami, ¿verdad? Son importantísimas porque generan justamente nuestra propia personalidad, alimentan nuestra propia autoestima, ¿no? Tiene que ver con esas.
Sí, y genera también un tema de, bueno, yo estoy acá y también pertenezco a este lugar y también soy parte de él y soy responsable de ese lugar que ocupo.
Exacto.
Y con respecto también a la red que se genera alrededor, ¿no? El respeto hacia el otro, a la familia, a la sociedad. Y se relaciona obviamente todo con las dinámicas de relacionamiento. Ahora, es justamente. El judo presenta determinadas líneas de éticas morales que son muy importantes, ¿no? Estuvimos viendo que hay un código moral de judo también que plantea valores tan importantes como la amistad, el coraje, la sinceridad, el honor, el respeto, la cortesía. Todas estas cosas son fundamentales poder incorporarlas para la vida cotidiana y justamente son las que pueden generar un cambio, entendemos, por el lado de la violencia y todo este cambio de estructura que se están dando, ¿no? ¿Eso ustedes perciben que ellos lo incorporan en su vida cotidiana o queda simplemente en la dinámica de trabajo con ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede suceder allí?
A mí me parece que sí, que hay una... O sea, nosotros hacemos el intento y me parece que uno tiende a determinadas cosas. Y me parece que, bueno, cuando uno ve los gurises que pasan muchos años por tatami, digamos, como que hay un proceso uh-huh. en donde ellos de alguna manera se apropian, ¿no? Se apropian del espacio y se apropian del tatami, ¿no? Esto que decía Cecilia y que decía también Bruno, ¿no?
¿Desde qué edad ingresan, pueden ingresar a tatami, el proyecto?
El ingreso es de 6 a 8 años. Uh-huh. Después ellos pueden estar hasta los 12.
Bien.
Que es como el ideal, ¿no? Que ellos puedan transitar unos cuantos años y ahí creo que es cuando se ven los resultados. En Gruta de Lourdes pasó que veníamos trabajando con un grupo de niños que venían asistiendo y un niño nuevo que vino y el niño no tenía el código de tatami. Entonces los gurises se enojaron con ese niño, lo aislaron y le dijeron, no, profe, él no cumple con las reglas que creamos entre todos. Hace ruido, se mueve mientras todos estamos sentados, rompe las cosas. Ellos, los mismos niños que habían incorporado esos valores, si se quiere, hicieron como, lo trajeron al niño a eso. Entonces tuvimos que hacer como bueno un parate y decir, bueno, los compañeros te están pidiendo algo, ¿tú podés?
Bueno.
Eso me parece que es como un claro ejemplo de esto que
siempre está como el adulto, ¿no? Sí. El docente impartiendo las reglas y bueno, como dando la guía por dónde se va.
Ahí fue autorregulado.
Es una buena oportunidad para darle la palabra al profesor, que nos hable un poco de los principios del judo, que en esa transmisión, ¿no?
No, estaba pensando en esto que decía Cecilia y la pregunta, y justo hablar de la relación de eso con la investigación. Porque lo que es amistad, lo que es bueno, lo que es violencia para mí, no tiene por qué serlo para otro. Y me parece que la investigación que encabeza Lisandro principalmente, y que bueno, que llevamos adelante como un colectivo, tiene que ver con eso, ¿no? Con las capacidades empáticas que tienen los niños y que nos da herramientas a nosotros para ver cómo abordarlas, ¿no? Es decir, si bien los principios del judo son bienestar común para todos y máximo resultado con el mínimo de esfuerzo, digamos que es un principio moderno, uh-huh. Porque de hecho el judo es la primera arte marcial que podríamos decir moderna, porque se funda en la era Meiji, que es el proceso de occidentalización de Japón. Lo que nosotros intentamos trabajar es problematizar esto, qué es la violencia, qué es la amistad, no decirles cómo se debe hacer. Porque sería muy fácil agarrar un modelo moral como el del judo japonés y decirles cómo se tiene que ser amigos, ¿no?
Claro, sin duda.
Pero también eso sería una imposición. Uh-huh. Entonces, el dar la palabra y el tratar de construir es que el otro diga cómo debería ser un amigo, ¿no? No es solo como yo te digo, que vengo de una formación, por así decirlo, dominante, occidental, universitaria, cómo tenés que ser un amigo.
Claro, que sin duda desde ahí es donde se genera el cambio sustancial realmente, ¿no? Porque una cosa es cuando uno escucha de otro aquello que debe ser hecho de una forma u otra o aquello correcto de lo que no. Pero cuando se generan esos movimientos internos y surge desde uno, ahí es donde surge el cambio más significativo. Esto que trajeron de este chiquito nuevo que se había incorporado, cómo ellos mismos transmiten y son reproductores de estas mismas ideas y son creadores y lo se está logrando acá, ¿no?
Bien, la verdad, muy, muy interesante. Ahora vamos a seguir después del corte con mucho más, porque tenemos más integrantes aquí del grupo Tatami que son estudiantes de psicología y nos van a contar, bueno, cómo es que se integran al grupo. Tenemos también a un psicólogo, así que bueno, nos van a contar todo después del corte. Nos vamos escuchando buena música, Bob Dylan. Ya volvemos.
many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
¿Sabía usted el significado de la palabra bledo, que alude a algo sin importancia o valor? Bledo designa una planta cuyo nombre proviene del latín blitum, que deriva del griego bliton, que significa insípido. Cada palabra tiene un origen que vale la pena conocer. Academia Nacional de Letras, para conocer y difundir la riqueza de nuestro idioma.
Das war ein Befehl. Der Angriffsteil, das war ein Befehl.
Uniradio.edu.uy.
China.
Universidad de la República.
Ya estamos de nuevo entonces, y bueno, como les comentábamos, estamos también con Ignacio Caetano, que es profesor de judo, psicólogo. Contanos, Ignacio, ¿cuándo te integras a este equipo y por qué?
Bueno, buenas tardes para todos. Yo me integro al equipo en el año 2014. Me integro en esa doble vertiente, como les venía contando ahora, como coordinador en el espacio lúdico recreativo. Y aparte, como profesor de judo. Bueno, me integro sobre el 2014, como les decía. Y bueno, una experiencia muy rica, muy linda, realmente de mucho aprendizaje. Creo que en ese sentido la experiencia en sí es un aprendizaje muy, muy importante. Y bueno, hasta ahora integrado al proyecto y realmente muy, muy contento con el proyecto.
Bien, trabajas entonces en conjunto con Bruno.
Exactamente.
Los dos son profesores.
Exactamente, de judo, sí.
Bien, bien. Bien, y también tenemos a Rodrigo Goicoa. Rodrigo, tú sos estudiante de psicología, ¿verdad?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de psicología, finalizando la carrera, cursando referencial de egreso y haciendo la última práctica. y participar de proyectos, digo, ha sido algo increíble, digo, el poder estar en territorio con los chicos, con los estudiantes de psicología, porque el proyecto se enmarca dentro de lo que es un EFI, un espacio de formación integral entre psicología y CEF, que bueno, trabajamos y aprendemos de ambas disciplinas. Las clases son en el segundo semestre en la Facultad de Psicología, y en la cual recibimos estudiantes de primer año y somos de cierta forma referente el primer acercamiento que ellos tienen con lo que es la psicología en el campo, en el territorio, digo, con lo que sería la psicología social, por así decirlo. Y bueno, soy el más nuevo en el equipo, me integré el año pasado ya con la experiencia en Malvin Norte, y todos los días me he sorprendido con los chiquilines, porque nosotros buscamos de que ellos puedan empoderarse, tratamos la noción de niño, sujeto de derechos, y que ellos puedan decidir a qué quieren jugar en los espacios recreativos, además de aportar, no con diciéndoles lo que tienen que hacer, sino con el ejemplo. Y a la vez, hemos tenido grandes sorpresas con los chiquilines, y bien, no sé si...
Qué bueno. Veo que se repite esto de que los niños toman decisiones. Qué importante, ¿verdad? Y ellos modifican a la vez la propuesta y ustedes como que se van adaptando. ¿Es así?
Sí, es la idea. Es la idea del proyecto de que ellos puedan tener autonomía, y puedan decidir y a la vez apropiarse los espacios. Porque, más o menos, son chiquilines que en realidad antes del proyecto muchos no se conocen porque son de escuelas diferentes. O se mueven más o menos dentro de sus entornos. Tenemos chiquilines que vienen de asentamientos, otros de cooperativas también. Y lo que hace poco que estoy en el proyecto que he visto es la integración, y lo rompen ellos mismos esas barreras, y buscan integrarse, inclusive existen amistades fuera de lo que es el proyecto Tatami, que es a lo que de cierta forma también apuntamos nosotros.
Muy bien, siguiendo esta línea, me gustaría formularles esta inquietud, ¿no? Que puedan transmitir qué vivencias han tenido que los han emocionado en este recorrido y los han ratificado, y decir, ¡ah, carajo, estamos en el lugar que nosotros quisimos construir!
A ver, Cecilia, tenía un par de anécdotas.
Traje algunas anécdotas porque, en esto del espacio de formación integral donde transitan muchos estudiantes, me parece que también este espacio está hecho por ellos también, porque han dejado un montón de cosas, se han entusiasmado pila con las propuestas, y han traído en un trabajo que hicimos todos juntos, porque estábamos en Gruta de Lourdes y en Lezica, los estudiantes dejaron sus anécdotas como más, las que los marcaron más como estudiantes. Y ahí hay una, por ejemplo, de Tomás Mautone, que contó, esto lo traigo porque es como bien el choque de la realidad, ¿no? Un estudiante que transita su liceo, sus estudios terciarios, y pim pum pan, y tiene que ir a Gruta de Lourdes. Entonces dice, estábamos jugando al fútbol con alguno de los chiquilines, en un momento dado, la pelota se va lejos y la voy a buscar. Cuando estoy volviendo, veo que uno de los niños saca algo de mi riñonera, lo cual había dejado tirada en el pasto junto al arco. Billetera, celular. Fueron las primeras cosas que pensé. Y me olvidé de lo que resultó ser más interesante para el niño, el silbato. Que es como, ¿no? Uno dice, vamos a un barrio, no vamos a usar la comilla del marginal, que sí, muchas veces esto traen los gurises, muchos que hicieron voluntariado en instituciones privadas, y cuando tienen que hacer su tránsito por tatami, es como, que nosotros siempre decimos, gurises, los prejuicios tienen que ser conscientes de que están. Y y pasa esto, ¿no? Y está además la sorpresa, y está además que puedan constatar que las realidades son distintas, pero somos seres humanos. Y los niños son niños en todos los lugares, ¿no? Que eso está bueno. Y voy a contar una así, más o menos en la misma línea, que es un poquito más larga, pero no tiene desperdicio ninguno.
Adelante.
Larisa Pacheco, y la anécdota ella la denominó dominó de sentimientos. Dice, una anécdota que me quedó grabada, que para mí fue muy fuerte y cambió mucho lo que pensaba acerca de la realidad en la que viven los niños, fue cuando una niña de tan solo 7 años me contó a través de una actividad algo que se le vino a la mente. Estábamos jugando en un salón a un juego que se llamaba el dominó, pero con una variante donde las fichas representaban los diferentes estados de ánimo de las personas. Había caritas alegres, tristes, enojadas, asustadas, entre otras. El objetivo del juego era colocar las caritas juntas, pero con la diferencia de que cada vez que colocábamos una de ellas debíamos contar cuándo nos sentíamos así. Fue mi turno, donde me tocó colocar una carita asustada y decir cuándo alguna vez en mi vida me había sentido de esa manera. Hacía poco me habían robado mi celular, por lo que plasmé que me sentí así cuando me ocurrió dicho suceso. En ese momento la niña respondió instantáneamente: «Entonces te da miedo mi papá, porque él roba a la gente». Yo quedé por unos momentos que no sabía qué responderle y ella muy inteligentemente respondió antes que yo: «Pero no te preocupes, porque yo no soy igual». Seguramente, cuenta la estudiante, vio mi cara y se dio cuenta de lo que sentí en ese momento. Y más aún, cuando no supe responder, pero luego de la respuesta, junto con la otra compañera Soledad, le brindamos una charla que nos sirvió a todos.
¡Qué wow. bonito! ¡Wow! Y fuerte, fuerte, muy fuerte.
La sabiduría de los niños, las realidades que ellos viven. Está, como...
Nada. Es que realmente, ¿cuánto prejuicio hay sobre los barrios carenciados o vulnerables? Y cuánto vemos también, ¿no?, en la televisión, sí, la violencia de los niños, de los padres hacia las maestras, etcétera, etcétera. La verdad que esta historia y lo que hacen ustedes es realmente hermoso. Hermoso porque hay esperanza, chicos. Hay esperanza de que puede cambiar, ¿sí? Y también nosotros como adultos cambiar la perspectiva, ¿no?
Sí, cambiar la mirada y ser críticos también de que lo que nos venden los medios, cuando uno se acerca cara a cara con el otro, pasan otras cosas. Y creo que eso rescata el proyecto Tatami. Yo qué sé, la solidaridad que tienen los niños entre ellos cuando aprendieron a dar uso y encontrar ese bienestar que genera la solidaridad, ¿no? El compañerismo, uno traía merienda, el otro no tenía, y se ponía todo ahí adelante y se compartía. Y tenían una habilidad para dar impresionante que nos interpela a nosotros como adultos fuerte, ¿no?
Sin duda, Cecilia. Además me quedo pensando esto de que el cambio que ellos están generando también apela a nuestro cambio. En la
Totalmente.
Mirada, ¿no? En el tema de que, sí, papá hace eso, pero yo no soy igual. Y habilitar esta posibilidad a que, bueno, no estigmatizar que porque son de determinado barrio, que vienen de determinado contexto social o familiar, ellos, justamente en ellos está la posibilidad de que las cosas puedan ser diferentes. Y apostar a ello, ¿no? Pero con convicción. Porque muchas veces eso está en un discurso, pero en la diaria y en la práctica, muchas veces nos encontramos viendo y siendo testigos de situaciones de que, bueno, que se los deja a un lado, o se los menosprecia, o se les quita valor a la hora de poder ser partes incluso de un trabajo o un lugar social. Lo importante que es además la experiencia que tienen ellos, ¿no? Justamente por haber vivido esas cosas, la posibilidad que tienen de bueno, a mí me pasó esto. Yo tengo algo que decir acá.
Exacto.
Muy buena la puntualización. Es más, además habría que destacar, porque uno aprendió que el eterno retorno, ¿no? Cómo romper siempre con lo mismo, es prácticamente los lineamientos de la patología. Y a nivel social, cómo poder romper, ¿no? Yo rompo con esto, ¿no? No, la respuesta fácil, bueno, a mí me tocó vivir en este medio, la tengo. Es la que hay valor, ¿no? No es la que hay, es la que podemos construir. Esto realmente es digno de destacar, porque justamente se tiene que ver con romper el eterno retorno, que es la definición prácticamente de la patología. Adelante.
Creo que en esta línea de lo que vos decías, tiene que ver con qué es lo que nos mueve a uno para hacer lo que hacemos. Y creo que ahí tenemos una línea como muy humana, muy existencialista, como decimos a veces dentro de la línea más psicológica, exacto. Y que el que tengo enfrente, antes que nada, es un niño, es un ser humano, es un otro. Quería hacer esa puntualización.
Muchas gracias, muy bueno.
Buenísimo, la verdad que, chicos, se nos ha pasado la hora volando. Es realmente un placer estar aquí charlando con ustedes. Vamos a ir finalizando, pero no antes, por supuesto, de que nos cuenten, bueno, ¿cuáles son los objetivos de aquí en más? ¿Cómo se proyecta Tatami? ¿Quién nos puede contar? A ver, un poquito.
¿Cuáles son sus sueños, no?
Capaz muchos sueños.
Podemos empezar y vemos cómo
dale,
sale.
Dale, hacemos un ping-pong ahí.
Quisiera hacer una puntualización concreta. Chiquitita, es esto. Estos niños de Gruta de Lourdes tienen por suerte el complejo municipal Sacude, que es un espacio que tiene mucha variedad y de acercamiento cultural y de deporte. Yo creo que eso ha cambiado pila la perspectiva y el acervo cultural que tienen los gurises ahí. ¿Qué digo? Porque
está buena las inversiones que se hacen para trabajar con poblaciones vulnerables, está bueno que se propicie el deporte, las actividades recreativas, el teatro, nada, que eso hace cambiar realmente la subjetividad. Que digo, que gurises que de repente están viviendo situaciones realmente duras, estos espacios los han, nada, les han permitido tener otras oportunidades. Y creo que eso es lo que para mí ha sido trabajar en Gruta de Lourdes, ha sido, que tal, que eso lo hicimos hasta el año pasado, que ha sido realmente rico, y ver el proceso de los gurises ha sido, la verdad, que muy gratificante. Eso sí, era porque bueno.
Esto que
hayan más proyectos deportivos.
Menciona Cecilia del Sacude, sí, no es menor, porque además es uno de los pocos espacios cogestionados entre intendencia y vecinos. El Sacude lo dirige una comisión de cogestión que integran funcionarios municipales y vecinos, y a su vez tiene tres subcomisiones que son salud, cultura y deporte, es lo que le da el nombre de Sacude. Y ese modelo se está viendo para replicar en Maroñas, así como funciona hoy en Casavalle. Y también, bueno, el Parque Público Punta Yegua funciona en modelo de cogestión, pero bueno, no está vinculado al deporte puntualmente, ¿no? Yendo un poco a la pregunta de los objetivos, a partir del año pasado pudimos juntar como dos proyectos. Uno era el proyecto Tatami, con un anclaje territorial importante, y otro es el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre Deporte, que lo integran la Facultad de Psicología, docentes, estudiantes y egresados de Facultad de Psicología, el Instituto Superior de Educación Física, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Humanidades. El grupo tiene un grupo de lectura quincenal. Y lo que hicimos fue juntar esas dos propuestas. ¿Por qué esto? Porque ahí se marcan una serie de objetivos, y bueno, el grupo de estudios está registrado en CSIC, tiene tres líneas de investigación. Una tiene que ver con la historia social del deporte, otra tiene que ver con política, deporte y sociedad, y otra con cultura, deporte, cultura e identidades, ¿no? Que es, digamos, lo que más trabajamos en Tatami, ¿no? Entonces, pensando esa relación entre grupo de estudios y espacio de formación integral como una de las patas de extensión que tiene el grupo, se ha focalizado sobre una mirada de cómo se construyen las alteridades en los proyectos de extensión, ¿no? Es decir, está bien, nosotros vamos ahí, trabajamos coordinadamente con las instituciones, pero bueno, ¿cómo a partir de eso formamos estudiantes, producimos conocimiento, ¿no? Porque hay una exigencia que tenemos los docentes universitarios, que es investigar, nos pagan también para eso, y ahí es en un momento que tenemos que intentar separar estas cuestiones, ¿no? La cuestión humana y pedagógica que nos hace poner el cuerpo en lo educativo, por así decirlo, y la cuestión de cómo sentarnos como investigador en ese lugar, ¿no? Y ahí es obvio que se genera una otredad y una mismidad, ¿no? Una mismidad con los investigadores y una otredad con el barrio.
Qué bueno.
¿No? Que se vuelve complejo ahí. Porque ahí investigación y proyecto parecen sinónimos, pero son homónimos, ¿no? Parecen igual, lo mismo, pero no son lo mismo. Porque tenemos que generar todo un... Bueno, yo les contaba la otra vez la cuestión de violencia en el deporte. Hay que generar toda una producción de conocimiento que no siempre tiene que ver con la propuesta social. Es decir, un proyecto social, lo dicen varios autores, no es necesariamente... no es un proyecto de investigación, un proyecto de investigación no es un proyecto social. Esa traducción es el ejercicio que hace constantemente el proyecto de Tatami. Cómo los productos de investigación pueden tener algún vínculo con lo social, ¿no? Y era el caso que contaba Lisandro, cómo pedagogizar estos productos de investigación que generó con la respuesta de los gurises, ¿no? Y cómo volcar a la educación física y a la psicología todo este proyecto, por así decirlo. Y bueno, una de las cuestiones es la formación de los estudiantes. Entonces el objetivo tiene una de las líneas, es de este año puntualmente, es la inserción en las redes. Hay una red de deporte puntualmente, y tratar de estudiar cómo funcionan los proyectos sociales y deportivos, y los proyectos deportivos sociales, que no son la misma cosa. Los proyectos deportivos sociales son los proyectos que están vinculados a la enseñanza del deporte, y los proyectos sociales deportivos son, por ejemplo, los clubes de niños que tienen su taller de deporte. Es decir, ver cómo funcionan, y a partir de eso tratar de ver las potencialidades que tienen para después crear un modelo de contribución a diferentes proyectos. Este proyecto.
Nosotros estamos funcionando en Malvin Norte los días lunes y miércoles. Están invitados a participar, a acercarse. También algo más que nos habíamos contado es que en algún momento también hacemos entrevistas a las familias y tratamos de estar en contacto para conocer un poco más el entorno de los chicos también. Y bueno, están invitados a venir, a participar, a acercarse. Y además, algo que también me parece importante marcarlo este día es que estamos en una época donde la hipermodernidad está por encima de nosotros. Y bien, algo que hemos visto también es que los chiquilines cada vez vemos las plazas más vacías, los lugares para practicar deporte más vacíos. Y los chicos cada vez saben más de videojuegos y menos de juegos corporales entre los demás. Y lo bueno que destaco del proyecto, a pesar de estar hace muy poco tiempo, es ver que todavía se puede insistir y ver y el participar puede generar cambios en los chicos.
Redondeando un poquito, ¿no? Nosotros en el encuentro previo que tuvimos acá, habíamos ofrecido que, bueno, ya que este proyecto es tan motivador y tan rico, ¿no? ¿De qué manera se pueden integrar otros actores sociales? Un proyecto que suma, si tienen algún teléfono o algún lugar que quieran dejar una mención y que puedan conectarse con ustedes, porque esto es muy rico. ¿Cómo integrar a la sociedad, ¿no?
¿De qué actores? El teléfono de contacto que pueden comunicarse son 098 346023 Cecilia, 099-233-143 Bruno, 099-916072 Rodrigo. Y bien, Nacho, si querés pasarnos tu teléfono también.
Sí, 094-162-241.
Bien, buenísimo, chicos. La verdad que me quedo un poquito para ir resumiendo, porque como les decíamos, la verdad que da para muchísimo más, porque es realmente interesante cada cosa que van contando. Pero me quedo un poco con lo que decía Rodrigo, ¿no? Bueno, eso de que, bueno, se puede, se ve el cambio, además, ustedes lo ven, ¿tá? Y está bueno entonces también que esto se difunda. Así que, por supuesto, que todos los teléfonos van a quedar aquí en la producción para todos aquellos interesados, porque por ahí tienen familias que también andan por los barrios ahí y, bueno, se pueden acercar y contactarse con ustedes. Y para finalizar entonces el encuentro, vamos a leer un poema hermoso realmente que hemos encontrado. Y bueno, así que los despedimos, les agradecemos nuevamente por haber venido y, bueno, esperamos que estemos en contacto.
Bueno, el agradecimiento es de todo el equipo, donde vimos que se puede y que hay lugar todavía a la poesía. Entonces voy a citar a Rabindranath Tagore, que fue un premio Nobel de Literatura, que el poema es el yudo. No te asustes ante el peligro, retira tu terror. Para conquistar todos los obstáculos tienes que despertar tu poder. Ayuda a los débiles, vence a los poderosos. No tengas perjuicios de ti mismo como hombre lastimoso y con desánimo. Retira tu terror y da fe a tu propio poder. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, y realmente gracias. Nos vamos emocionados y sí, con la idea podemos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para nosotros es muy lindo, está muy bueno que hayan interesado en difundir este tipo de proyectos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por venir.
Gracias.
We'll be right back. this is good.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.
Información no solicitada.
En el estado de Alaska, en Estados Unidos, es ilegal susurrar al oído de una persona cuando está cazando alces.
¡Wow!
Universidad de la República.
Uniradio.edu.uy.
Seguimos en Déjà Vu y ahora cambiamos rotundamente el tema luego de realmente quedar emocionados con la visita del proyecto Tatami. Pero ahora vamos a Historias Locas, que es una sección que va a tener nuestro programa y va a estar a cargo de Isaac. Isaac, ¿qué historia loca nos traes hoy?
Bueno, a un loco a mi juego me llamaron.
¡Wow! A ver.
Vamos a compartir un poco locura de una historia que me impactó hace muchos años. De hecho, nos remitimos en el año 77. Ocurrió que un dictador, Jean Bedel Bokassa, una historia re loca, que se hace autocoronar como emperador. Y él estuvo muy vinculado a Valéry Giscard d'Estaing, en ese momento un primer ministro francés, que tuvo una historia muy entreverada y fue acusado de, muy de moda hoy, ¿no?, de recibir diamantes y de estar vinculado con ese país. Pero la historia más impresionante de todo, que él toma el poder, este Bokassa había sido un joven integrante de una tribu de caníbal, rival en África Central.
De caníbales.
De caníbal, es una historia de antropofagia real. Y bueno, en su coronación estaba metido medio Europa, había autoridades españoles, inclusive el protocolo se lo dirigió totalmente el Ministerio de Relaciones francés. Y parece que sí, el nombre Bokassa hace mucha atención en donde, bueno, en su autoproclamación tuvo delirios como Napoleón, le invitó a Pablo VI para que lo corone, por supuesto que él no quiso. Su asunción fue con un traje de él con 8.000 perlas genuina así a su emperatriz con 10.000 perlas de oro en su vestido y le prohibían que se acerquen a ella a funcionarios. La historia que esa comida y esa gran comitiva se habían comido a los enemigos. Realmente después, a los pocos años, él cae llorando, declara el cocinero que había restos humanos y literalmente se habían comido a sus enemigos. Y entre la locura de él, historia re loca, él mismo se comió al único matemático que había en África. Bueno, es una historia re loca, ¿no? Bocaza.
Historia loca y real.
Real, ¿no?
No, no,
increíble. De 1977.
¿Cómo? 1977. Un ejemplo de cómo la realidad supera la ficción, ¿no? Tantas veces, tantas historias que uno dice, ay, ¿cómo será? ¿Cómo habrá sido? Y hay cada anécdota en nuestra propia cultura, en nuestras sociedades, que uno mira un poquito y realmente no deja de sorprenderse hasta dónde el ser humano puede llegar, ¿no?
Pasamos de la historia loca, vamos ahora a una noticia loca.
Así es, Claudia. La noticia loca del día. El sentimiento del amor, ¿no? ¿Qué puede producir el sentimiento del amor en nosotros? No solamente a nivel de las emociones. Parece que también puede generar modificaciones en el propio cerebro. Según un estudio publicado en Frontiers of Human Neuroscience por científicos de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hanoi, Vietnam, el amor parece que puede producir ciertos cambios en el cerebro de quien lo siente. El estudio se llevó a cabo con ayuda de un grupo de 100 voluntarios que se dividieron en tres grupos según si tenían pareja, si se encontraban solteros o si acababan de terminar una relación. Y bueno, así, sometiendo a todos a una resonancia magnética funcional que pudo analizar la actividad de las diferentes regiones de su cerebro, comprobaron que aquellos que aseguraban estar enamorados presentaban una mayor actividad en las áreas cerebrales asociadas a la motivación, a la recompensa y a las habilidades sociales, pero que eran efectos totalmente reversibles, ya que se manifestaban cada vez menos a medida que pasaba el tiempo desde la ruptura de una relación. O sea que, bueno, habría que seguir enamorados en realidad, ¿no? Mm.
O sea que el amor hace bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es así? ¿Que está bueno? ¿Que te cambia
el amor? Ya lo creo que sí. Se ¿no? respira de otra manera, se vive de otra manera. Parece, el amor multiplica y construye. Y de poesía a la realidad y la realidad a la poesía, ¿no?
Qué bueno.
Sí. Así es. Sí, plantean de que sí, que el amor nos cambia en definitiva y nos hace más felices y genera también a nosotros una respuesta similar a la adicción, también plantean los científicos.
La locura es la enfermedad de la gente sana, dice Abenoglio.
Y qué necesario es también, ¿no? Salir un poquito de las estructuras y movernos y ampliar estas posibilidades de ver, sentir en forma diferente y la necesidad de tener un poco un toque de locura en la vida cotidiana para que nos haga también un poco la vida más distendida, más felices y más en contacto con lo real de las cosas, ¿no?
Bien, la verdad ha sido un placer compartir el programa el día de hoy, realmente aquí a la Uniradio. Muchísimas gracias, Diego, al operador, por todo lo que nos ha ayudado. Chicos, un placer.
Sí.
Nos estamos despidiendo.
Sin duda. Realmente sí, este es uno de los encuentros. Bueno, seguramente ahora tenemos muchas más ideas y van a ir surgiendo cosas, inquietudes por parte de ustedes que nos van haciendo llegar. Y bueno, realmente fue un gusto hoy. Surgieron muchas cosas y quedaron muchas en el tintero para poder conversar con el equipo Tatami, que trajeron una experiencia muy rica desde todo punto de vista. Y bueno, son cosas que se van haciendo cada vez más fuerte en la medida que nosotros le ponemos corazón también, ¿no? De eso se trata, tener una idea y llevarla a cabo con pasión. Ahí se pueden generar los cambios en este mundo, creo yo.
Bueno, muchas gracias por haber compartido y esperemos haber transmitido el entusiasmo que tenemos. Y bueno, hasta la próxima, los esperamos con algo loco de nuevo.
Así es. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Gracias
semana
por todo.
Con Deja Vu.
Chao, chao.
Chao, chao.
I've lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Baby, it's a wild world.
make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.